escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque hasta la vuelta a la normalidad puede ser un momento glamuroso y diferente. Que llegan septiembre y los atascos y los colegios de los niños y los trabajos y la vuelta a lo cotidiano. Pero hay una distancia entre hacerlo todo tumultuosa y ordinariamente y hacerlo con clase. Para ponerte una sonrisa en lo cotidiano está fin de semana y está Carmen Lomana. Muy buenos días.
Chicos, aquí estamos, vamos a empezar un curso fantástico.
Oye, de rojo que vienes.
Me he puesto rojo porque es un color que a mí nunca lo usaba, pero es muy dinámico.
Te queda
y me gusta.
Ideal.
Sí, pero fíjate pasión. Que hemos coincidido hoy en los labios rojos ambas.
Sí, eso es buena suerte, porque el rojo te da energía, es un color potente y nosotras venimos potentes.
Ahí estamos.
Y tanta gente, Cristina, que todo el verano me está diciendo, te escuchamos, os escuchamos, nos encanta. Eso es la mayor felicidad.
Oye,
que
¿sabes
haya gente que lo pase bien.
Esto es increíble porque en todas partes, pero desde Fuenterrabía, mando desde aquí abrazos a varios. Por cierto, algunos oyentes que venían de Soria a Fuenterrabía y nos abrazaron a Fuerteventura, pasando
todo
por Gredos.
Es
muchísima
la
gente
radio.
Manda besos y nosotros les mandamos besos a ellos. Por cierto...
Sí, la radio es maravillosa.
Yo me acordé mucho de ti abriendo Lola y viendo que en la gala Porcelanosa Starlit te habías estado nada más y nada menos que con Antonio Banderas y Richard Gere.
Bueno, claro, y no, fue una gala muy, muy bonita, como siempre, pero este año yo creo que fue todavía más bonita porque montaron un circo precioso que los que sponsorizaban todo fue Porcelanosa. Uh-huh. Y estaba Richard Gere con su mujer Alejandra, que es española, cariñosa, me dijo, Carmen, ¿tú no te acuerdas qué último día estuvimos cenando tú y yo juntas? Y no me acordaba, pero me lo dijo. Luego Antonio es un clásico todos los años. Al día siguiente vamos a celebrar su cumpleaños, a comer en casa de... Era en su casa, pero ahora vamos a casa de Sandra. Estaba el guapísimo William Levy también. Café con aroma de mujer, que a las mujeres las ha vuelto locas.
Aquí le tengo, que no lo conocía.
Y os voy a contar la semana que viene, que os vais a morir de envidia, les va a dar un ataque alguna.
Bueno, ahora contemos lo de lo que va a hacer la semana que viene con Levy. Que
¿eso?
Es que son, pero, oye, Richard Gere es tan, así en persona, tan guapo
fantástico.
Como nosotros pensamos que
hombre,
es siempre.
Tiene un pintón estupendo, un señor elegante, porque ahora está con el pelo blanco y han pasado años. Si te acuerdas de Pretty Woman o American Gigolo, pues como para todos han pasado los años. Pero es un señor estupendísimo, con esos ojitos de ratón pequeñitos y esa sonrisa.
Tan picaruela.
¿Sabes? Y muy encantador. La gente se volvía loca. Y su mujer, muy cariñosa, me dijo, ¿te quieres hacer una foto? Porque era ya cuando íbamos a sentarnos a cenar. Y no me la hice, porque me parece molestar a veces, ¿no? Y le tenían frito. Pero bueno, que fue una gala de Starlight preciosa, que se recaudó bastante dinero para las obras sociales que Sandra tiene en México y también para la cofradía de Lágrimas y Favores de Antonio Banderas. Que
digo, mira,
encanta.
La Lomana, que no pierde el tiempo ni en verano para echar una
siempre
mano.
Siempre he ido desde la primera gala, siempre, porque le tengo mucho cariño. Las primeras se hacían en el Vía Padierna y ahora se hacen en el recinto donde son los conciertos de Starlight. Que, por cierto, qué maravilla para Marbella estos conciertos de Starlight. Todo el mundo va.
Bueno, y con William Levy, ¿qué vas a hacer? Ya desvélanoslo
todo. Pues ya veremos. De momento voy.
Lo que le dejen.
Luego que vaya fluyendo.
¿Pero qué tenéis emplazado? ¿Qué?
Pues mira, Raúl Verdones, que es un productor, el productor del Conde de Montecristo y gran amigo, nos ha organizado un fin de semana en Granada y bueno, un fin de semana maravilloso, todos los planes. y está William Levy también. Yo no lo sabía, me lo dijo él, le conozco porque he coincidido con él varias veces, y me dice, vas a estar en el mismo hotel. Digo,
¿Carmen?
No, no, no os creáis que me encanta, es guapísimo, pero yo no he caído ardiendo en llamas de amor como todas las mujeres de este país.
Es que fue un fenómeno,
ha sido una cosa.
Cuando vino al programa, no recuerdo a cuál, a uno de televisión. Bueno, pero es que era
impresionante.
Sí, lo que...
Pero yo creo que ha sido algo como un contagio colectivo, ¿no? Como un virus con este, porque yo conozco hombres tan guapos o más que han venido y no se han vuelto. Pero yo creo que es también la historia tan bonita de mujer con aroma de café o aroma de café.
Café con aroma de mujer, creo que se llama.
Café con aroma de mujer, exacto.
Un exitazo.
Ha sido un exitazo.
¿Tú lo conocías, Pauletti? ¿Lo seguías?
Yo no seguí la serie, pero supe de la serie a raíz, lo que dice Carmen, del éxito que tuvo la llegada de este hombre a España. Además, él contó su historia. Yo creo que él es de Cuba.
Él es cubano y salió en patera y ha sufrido muchísimo.
Sí.
Vamos, en patera, en un barco de esos que salían huyendo de Cuba.
Sí, en patera.
Y realmente es un hombre que no ha tenido una vida fácil, que ha sufrido mucho, pero que ha superado todo y es un actor bastante bueno. Yo diría que muy
bueno. Pues estaremos aquí atentos a las aventuras Lomana
realmente, bueno,
Levy en las próximas semanas.
Y es un hombre sencillo y yo he hablado con él y me parece encantador porque le dije, mira, yo, mi familia también ha sido oriunda de Cuba. Y me contó que ellos eran de Canarias, su familia, ¿no? Uh-huh. Canarios que emigraron a Cuba.
Fíjate.
Pero vaya monumento.
Vamos con las preguntas de los oyentes que os podéis imaginar se han acumulado a mansalva.
Hola, buenos días a todos y en especial a Carmen, ¿qué tal estáis? Oye, yo este verano he estado un poco desconectado, pero sí que me ha llegado algo de una polémica que ha habido en Marbella porque aparcó mal su coche y los vecinos se quejaron. No sé si nos puede aclarar ahora qué fue todo y en qué quedó la cosa.
Pero mira,
oye, la mayor alegría me has dado, chico.
¿Dónde marcaste?
Preguntándome esto porque ha sido un invento y una mentira terrible de un programa de Telecinco que se llama Socialité. Yo voy un día a mi peluquería Marbella, que está dentro del recinto de Puente Romano y dentro del recinto del club de tenis, uh-huh. Y yo llego allí y digo, ¿puedo aparcar aquí? Si me hace así con la mano el que está ahí, en el como si fuera en el parking, y me dice, señora Lomana, voy a aparcar ahí perfectamente. Aparco el coche, claro que había rayas amarillas por debajo, pero nada más, subo a la peluquería, estoy ahí y nada más. Y el fin de semana dicen, Carmen Lomana, la que ha armado, como si yo fuera una salvaje, que aparco. Bueno, todos hemos aparcado mal en algún momento, pero eso era con sentido, ¿no? Me dijeron. Y todos los vecinos se han sublevado, han armado una porque no puede ser, que aparque donde le da la gana, claro. Y entonces ha venido la policía y se la ha llamado para que bajara a poner el coche bien. Y ha dicho que la dejaran en paz, que se estaba haciendo la manicura. O sea, imagínate.
No conocerte.
Imagínate. Claro, eso a mí yo digo, ¿pero qué están diciendo? Porque claro, al día siguiente había como 20 digitales poniéndome a escurrir. Típico detalle. Esta que se ha creído que tienen dinero y puede aparcar donde quiera. Primero, señora, el que haya dicho eso, no tiene nada que ver. Y usted no sabe si tengo dinero o voy, que no llego a fin de mes. Que ahora vamos a estar todos un poco así.
Achuchados.
Que vaya, no hago ni caso a todos estos miedos.
Bueno, no te creas. Hoy acaba de decir Rusia que nos corta el gas.
Pues bueno, pues con mantas que hacían antiguamente nuestros antepasados. Pues ya veremos. Y mira, el de Rusia, como está loco, cada día dice una cosa. Bueno, que le quiero decir a este oyente que todo es incierto. Y quisieron hacer una gracia que a mí, bueno, tampoco gracia, porque se ponían, pero como panteras contra mí en la tele.
¡Qué desagradable! ¿Eh?
Entonces pues sí. Tuve que hacer un vídeo y hice en el vídeo, esto no es cierto, tal y cual. ¿Cómo pueden calumniar así? Digo, es como si yo... De repente, sin tener ningún motivo, digo que la presentadora de ese programa que ha dicho eso se está prostituyendo por Puerto Banús. Pues sería el mismo disparate y hay algo que es el derecho al honor. ¿Para qué quieres más al otro programa? Carmen Lomana ha dicho, la ha llamado prostituta. Todo lo cambia.
Sí, qué horror, ¿eh? Qué impotencia.
Pero que me van a poner multa. No había vecinos porque era un hotel. No, llegó la policía. Todo inventado. todo inventado.
Qué desagradable, Carmen.
Si era el club de tenis de Puente Romano, allí no hay casas, ni hay vecinos, ni hay nada.
Y es un recinto privado, claro.
Y es un recinto privado.
Mm. Madre mía. Pero las preguntas se reiteran mucho en torno al veraneo de Carmen Lomana.
Hola, Carmen, qué ilusión volver a escucharte. No me pierdo ningún sábado tu sección. Y este verano te he estado siguiendo por Instagram todo el tiempo. Y madre mía, qué vacaciones, no has parado, ¿eh?
Claro.
Por cierto, me han encantado tus estilismos. Mira, yo te quería preguntar, es que soy muy amante de la lectura y quería saber si te ha dado tiempo a leer algo entre viaje y viaje. Bueno, gracias, Carmen.
Bueno, lo mismo preguntan sobre la intelectualidad que sobre los estilismos.
Vamos a ver, yo tampoco... es que ¿sabes lo que pasa? Que Instagram, como siempre pones, cuando te lo estás pasando bien, cuando estás fenomenal, que en realidad mi verano ha sido maravilloso... Pues se creen que vivo de fiesta en fiesta y tiro porque me toca, y de viaje en viaje. Que me he ido a Saint-Tropez, me he pegado un viaje estupendo, pero ha sido el viaje del verano.
5 días.
Sí,
que tampoco es decir la vuelta a Australia.
Bueno, pues claro que tengo tiempo de leer, porque a mí me gusta mucho por la mañana, cuando me levanto después de desayunar, siempre leo. Ya hay algunos libros, mira, empecé a leer y terminé Isabel de Moctezuma, de José Miguel Carrillo Albornoz. Gran libro. Precioso, que te informa muchísimo, pues bueno, pues toda la época de la colonia y de la conquista, Hernán Cortés, todo ese momento muy glorioso también de España, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres indígenas tan fantásticas y cuánto ayudaron a los españoles, porque la gente parece que los españoles llegaron allí a arrasar, pero no, estaban entre ellos... en guerras, había canibalismo, o sea, había mucho. Podríamos estar haciendo un programa entero, que creo que alguna vez ya habéis hablado, cuando el presidente de México dijo lo que dijo. Entonces, ese libro es muy interesante. Luego hay otro, para los que no sois muy, muy lectores, que es una monada, que te lo lees en 2 días, ideal, Flores para la señora Harris.
No
es un libro,
¿no?
Es un libro de Raúl Galico, que es que no es muy conocido este autor, pero el libro no puede ser más ideal, y sobre todo para las mujeres. Es un libro que habla del deseo por poseer algo, ¿no? Pero en la persona que menos te lo puedes imaginar, bueno, maravilloso. Y otro que a mí me gusta mucho, que no lo había terminado de leer, es uno de Carmen Posadas y su hermano, que es Hoy caviar, mañana sardinas. Y además vienen
eso
recetas.
Es graciosísimo, porque gracioso. Es de la madre de ambos.
Gracioso.
Porque es un libro, en realidad, autobiográfico.
Claro,
o sea, ellos
es
son
Carmen
hijos de
Posada
diplomáticos
y su
madre, por lo visto, era muy peculiar.
¿Cómo se llama el hermano? ¿Germano? ¿Cómo se llama el hermano Carmen?
La verdad que ahora mismo no me acuerdo. Pero lo cierto
guapísimo.
Es que cuentan cómo su madre se las arregla en las distintas circunstancias de la carrera diplomática del padre. Por ejemplo, organizando con un infiernillo una cocina en el Ritz para atender a los niños y bueno, gracioso.
Claro, porque los diplomáticos viven muy
Gervasio,
bien.
Gervasio,
exacto.
El nombre de
Gervasio.
Del hermano.
Pues entre los dos, además, hay una conexión muy, muy buena y muy divertida. Y es un libro que recomiendo siempre, o sea, que está bien, ¿no? Si no lo habéis leído.
Oye, hablando de Saint-Tropez, que yo no conozco, la localidad de Saint-Tropez, me ha hecho gracia y me ha interesado. Si tú has estado y te ha gustado.
Pero muy de pasada. Es por un viaje que hice con mi mujer hace unos cuantos años por toda la Costa Azul en coche.
¡Ay, qué bonito!
Y una de las paradas que hicimos allí fue a comer y seguimos hacia
Mónaco. Está en plena Provenza, es precioso.
Eso es lo que me llama la atención, porque yo conozco Puerto Príncipe, claro. O conozco Monte Carlo, pero me dice Carmen que Saint-Tropez, en lugar de lo que podíamos imaginar, pues un sitio con hoteles de mucho lujo y tal,
no,
de mucha sencillez y de casas provenzales francesas.
Bueno, y claro, es que para empezar, no hay ni autopista para llegar a Saint-Tropez, ni aeropuerto, ni nada que se le parezca. Y sigue siendo el mismo pueblito que fue siempre, sin edificios, sin cosas que estropean todo, pero sí, muy bien cuidado. Está la antigua Plaza del Lille, donde se juega la petanca, que hay un mercadillo los sábados maravilloso. Y luego el puerto de Saint-Tropez, que tiene los barcos, los yates más espectaculares.
Y ahí se tiene ese aspecto tan lujoso.
Estaba desde Leonardo DiCaprio hasta todos los actores, la gente más importante. Siempre se ha refugiado mucho en Saint-Tropez, que le hizo famoso Brigitte Bardot cuando rodó ahí la película Y Dios crea a la mujer, que entonces era un sitio bastante desconocido y nada que ver con lo que soy. y rodó esa película en los años 50, y entonces muchos amigos de Brigitte Bardot, que eran la intelectualidad de Francia, de París sobre todo, pues François Sagan, Jean Birkin, Gainsbourg, muchísimos, ¿no?
Empezaron Dalí, a ir.
Incluso empezaron a ir.
Y ahí fue cuando saltó el mito, ¿no? De que Saint-Tropez.
Bueno,
es que
Saint-Tropez es Brigitte Bardot, es que la sientes. Por todos estos hay fotos de ella descalza, porque siempre iba descalza, porque en Capri también iba descalza. Y era una mujer tan sexy. Y
si vieseis, sí que lo era, sí que lo
si
era.
Si vieseis qué cuerpo tenía y cómo está ahora.
Yo impresionante.
De horror.
Pero bueno, lo normal. Yo lo que. No,
que no es tan anciana.
Hombre, tendrá 80
años.
Sí, 83, 84.
No es tan anciana, dice.
Pero no, para una mujer tan bella que se haya dejado porque no se ha querido operar las caderas, va en silla de ruedas. Está arrugada
87.
Como una paz. 87.
Bueno, pero yo lo que digo es, hay que tener...
Yo tengo amigas con 90 conocidas que están divinas.
87 años tiene Brigitte Bardot. Yo creo que ya esa edad para
yo la vi
hacer
hace
lo que te dé la gana,
la
plantearte
hace
el aspecto
cuatro,
que te dé la gana y vivir independiente de eso. Tú eres que está dejada. No, sí.
Está dejada porque yo fui a una exposición de fotos suyas que me dijeron que iba a ir y ahí estaba yo la primera como la fan número uno. Y cuando la veo entrar en silla de ruedas, tan estropeada, tan...
Bueno, lo que es la edad.
Casi lloro. No, pero yo, la única actriz con la que me he mimetizado de decir quiero ser así, tenía 12 años y salía al colegio, era con ella.
Bueno, pues he preguntado a Carmen Lomana por Saint-Tropez porque vamos a inaugurar en esta nuestra nueva temporada el espacio de viajes de una forma bien original.
¿Ah, sí?
Sí, porque de hecho hemos localizado a una familia, nada más y nada menos, que ha veraneado en Laponia.
¡Me encanta!
¡Ay, qué sitio, qué sol, qué calentito! ¿No?
¡Qué
el último sitio del mundo que se me ocurriría ir!
¿Ah, sí? ¿No
ahí
te
no ha faltado hielo.
A mí me ha suscitado un deseo inmediato.
A mí nada.
¿Con el calor que ha hecho?
Yo donde haya hielo, frío,
bueno, vamos a ver si efectivamente hay hielo y frío, pero lo cierto es que es un apasionante veraneo
debe
en Laponia
haber, sí,
que vamos a repasar enseguida.
Puestas de sol maravillosas y ese tipo de cosas, ¿no?
Nos lo contará.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Nuestros oyentes han ido moviéndose por la geografía española y del mundo con una feracidad increíble. Y las historias más bonitas vendrán aquí a nuestro espacio de viajes. Y Pablo y Guiomar han hecho un viaje a Laponia que queríamos conocer de su mano, porque la tierra que identificamos con nieves perpetuas y con Papá Noel y los renos tiene mucho que ofrecernos. Viaje sorprendente, ¿verdad, Carmen Lomana?
Pues sí, no, yo comprendo que debe ser precioso, sobre todo esto, las auroras boreales, las puestas de sol, pero que yo soy más de irme de vacaciones al calorcito.
Vamos
para
a ver si Pablo y Guiomar
luego
nos explican cómo nació esto.
Guiomar,
Pablo,
qué bonito nombre. Tengo una amiga, Guiomar Álvarez de Toledo.
Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Guiomar, cuéntanos cómo nació la idea de iros a Laponia y encima con los niños.
Bueno.
Sí, bueno, nosotros siempre buscamos planes muy alternativos. Somos gente inquieta, que hemos viajado mucho nosotros como pareja y luego con los niños también intentamos inculcárselo. Y yo qué sé, siempre cada verano nos planteamos un reto. Y este reto era propiciado por salir del mundanal ruido, ¿no? Que nosotros tenemos nuestra empresa y tenemos mucho trabajo y en búsqueda de quietud, silencio, naturaleza y exigencia física y un poco volver a la esencia, ¿no? Que es mochila, prepararte tu comida, tu tienda de campaña y lo que te ofrezca el camino. Esa sería la voluntad.
Es precioso.
Oye, yo te quería preguntar, ¿y qué se come? ¿Hay hoteles o restaurantes?
Ahí solo hay campo. No, ¿qué hotel es mi restaurante?
Tenías que cocinar todos los días. Y si querías tomarte
un
té. Claro,
pero te llevas un camping gas chiquitito, muy chiquitito. Tienes que medir siempre el peso porque todo tú, date cuenta que te lo llevas en tu mochila. Y llevas un camping gas muy chiquitín y todo te lo cocinas ahí, pues estás cansadito en el camino, te paras, te llevas comida hidrofilizada, se llama. Yeah. Que es comida sequita, que le echas agua, sí. Se calienta el agua y ahí te lo comes y ya está.
Oye, pues yo como te admiro, ¿eh? ¿Los niños protestaban o no?
Al contrario. Bueno, que hable también Pablo, es que yo soy muy charladana. Que va, ha sido muy sorprendente porque se acoplan mejor que nosotros. Están acostumbrados a la montaña, o sea, nosotros somos exigentillos en trabajo físico, ¿no? Que no se amolden ahí al sillón. Pero nada, nos han sorprendido, sobre todo mi hija de 12 años, Zoe, la tía, una campeona, iba la primera en el camino, lloviera, diluviara, y ahí estaba con su mochila, su peso y la primera.
Es precioso porque Guiomar me contaba efectivamente que es una forma de concebir el veraneo con los chicos que es muy educativa. O sea, ellos han llevado su parte del peso de esta familia que se trasladaba a pie por Laponia para conocer los paisajes locales, los renos, los zorros y que vivía al aire libre. Y de hecho la niña llevaba un peso, Guiomar y el chico otro peso y Pablo el peso máximo, ¿no? ¿Cómo repartía
el burro de carga?
Pablo, ¿por qué concretamente Laponia? ¿Qué es lo que esperabais y qué habéis encontrado?
Pues buscábamos sobre todo una ruta para andar, como ha dicho Guío, ¿no? Entre montañas, silencio, y luego vi una cosa para nosotros muy especial también, que era poder beber de los ríos, ¿no? O sea, nosotros no hemos llevado en ningún momento agua. El agua la cogíamos todo el tiempo de los arroyos y de los ríos, ¿no? Y hemos estado pues prácticamente 12 días bebiendo de la
pero
montaña.
Qué valientes, porque de repente te pones mal o te sienta mal el agua por casualidad que hay un vertido, no sé. ¿Y qué tienes? ¿Tienes hospitales?
Pero allí es muy difícil porque estás continuamente en un valle y ves cómo el agua cae del deshielo, ¿no? O sea, que es muy complicado.
Que es de una pureza extrema. No, y lo bonito que contaba Guiomar
es volver
que
a los orígenes, ¿no?
Sí, sí, que han hecho una verdadera gincana de etapas donde iban a albergarse por la noche o bien en tienda o bien en unos albergues del estado.
Refugios y cabañitas, eso es.
Y realmente en contacto total con la naturaleza. Claro. ¿Qué es lo que habéis visto, Guiomar, que os queda en el corazón y en la retina?
Pues sobre todo esa pureza de la que habláis, ¿no? O sea, no encontrarte un poste eléctrico, o sea, no tener ningún contacto con la civilización tal y como la entendemos. O sea, veíamos algún pobladito sami, que son estos pueblos nómadas, que son los verdaderos inquilinos de esa región, ¿no? Tan extrema, porque son los cuidadores y criadores de ganado, de reno, ¿no? Y nos encontramos con dos pueblitos y luego esos refugios que además estaban súper cuidados, muy bien regentados y muy bien organizados por una organización que además la llevan los voluntarios. O sea, Suecia es otro planeta también, o sea, es gente muy acostumbrada a eso, a climas extremos y muy acondicionado todo pues a esa climatología y esa exigencia. Y me preguntaba sobre qué nos llevamos, ¿no? Pues yo me llevo el de repente subir una loma y ver un valle rodeado por montañas de una infinidad, ¿no? Y que se te saltan las lágrimas de la emoción de esa belleza y yo qué sé, y luego pues eso, vivir las exigencias del día a día con los niños, el que uno se ponía más malito, pues el otro llevaba la mochila, trabajo en equipo, esa sensación de venga, la familia puede
vaya
con todo,
familia,
¿no?
Oye, qué maravilla. Y además, ¿sabes lo que me parece más emocionante? O que me gusta más, lo y que no veas nada que te recuerde a la civilización actual, a la tecnología, fundirte con la naturaleza. Eso me gusta, me gusta mucho.
Es que nosotros, además, por defecto profesional, perdona Pablo, ahora te dejo porque no paro, tenemos una empresa tecnológica, entonces estamos como
además súper acostumbrados a teléfono móvil, exigencia, plataforma virtual, no sé qué, hablar con personas de todas partes del mundo, y es como muy vertiginoso, ¿no? Entonces, para verdaderamente desconectar de eso es que necesitas esa romper con eso, ¿no? Uh-huh. Y esto te lo permite.
Qué bonito. Oye, Pablo, sí. Perdóname, sí, dime, luego te pregunto.
No, digo que hay una cosa importante que no ha comentado Guido, y es que donde hemos estado, desde que arrancamos el camino hasta que acabamos, no teníamos cobertura móvil. No tuvimos cobertura móvil durante prácticamente 11 días. ¿No?
Fíjate.
O sea, que estábamos completamente aislados.
Pues eso es como cuando yo fui a Supervivientes, lo que pasa es que lo mío era con calor.
Creo que no era exactamente igual, porque vosotros teníais cámaras y teníais contacto con la civilización. Oye, Pablo, ¿cómo son los Sami? ¿Cómo son esos poblados con los que os topasteis de esta gente nómada?
Bueno, hemos tenido, los veíamos de lejos, ¿no? O sea, uh-huh. Impresiona mucho la arquitectura, porque es una arquitectura muy integrada en el paisaje, o sea, que al final son como lugares con muchísimo encanto, ¿no? Vas caminando por la montaña y de pronto te encuentras un grupo de cabañas, ¿no? En un paisaje idílico, rodeados de un lago, con la montaña al fondo nevada, y piensas cómo puede vivir esta gente, no solo durante el verano, ¿no? Que es la época donde no nieva, pero es que a partir del 15 de septiembre, el 30 de septiembre, empieza a nevar y se queda completamente aislado, ¿no?
Ya sí, sí, perdona, ahí, ¿y viven en iglús? Sí. En esos iglús.
No,
hombre, no.
Viven en cabañas de madera. En cabañas de
que
de
los
madera.
Iglús los veíamos en los libros y cosas así, ¿no?
No, pero no sí, en Laponia. Yo creo que son de.
Lo que nosotros hemos visto son todo cabañas, ¿no? Y luego, pues con una vida muy espartana dedicada a lo que comentaba Guido, ¿no? Al cuidado de renos fundamentalmente.
Hmm. ¿No se entra en contacto con ellos o sí es posible?
Hemos pasado por algún pueblito y los hemos saludado, o sea que hola y adiós, ¿no? Hmm. Y una sonrisa, ese ha sido nuestro contacto con ellos.
Me comentaba Guiomar que ha sido muy bonito la reacción de los niños, o sea que se levantaban por la mañana dispuestos a la marcha, que ha sido muy, pues eso, muy educativo.
Sí, a mí también me ha impresionado muchísimo. Sí, la energía que le han puesto, ¿no? Y había casi que ponerles peso en sus mochilas para que fueran más despacio, ¿no? O sea, que tenían una energía y unas ganas de empezar el día, ¿no? Y de comerse el día, que ha sido un momento muy especial, ¿no? Para todos, ¿no? O sea, un momento que hemos compartido los cuatro muy especial.
Sí, y luego muy, muy importante el valorar todo esto que nos ofrece la civilización, ¿no? Es decir, agua corriente, comidita caliente, una camita confortable. O sea, que cuando llegamos a casa era como, Dios, una ensalada, lechuga, tomates. Entonces, eso a ellos les da una perspectiva que es muy necesaria, porque muchas veces perdemos el norte aquí, cuando lo tenemos todo, ¿no? Nosotros somos la sociedad privilegiada y hay que contrastar, porque hay que aprender a valorar lo que se tiene, ¿no? Que tenemos todo, y lo han conseguido generaciones y generaciones, y oye, nosotros somos privilegiados de poderlo disfrutar, pero que es que cualquier momento viene una maldad, que todos sabemos que pueden venir, y hay que estar preparado pues para lo que pueda venir, y que no pasa nada, hay que adaptarse, ¿no?
Pero ahora es que efectivamente tiene razón, porque somos una sociedad muy floja, queremos hasta veranos con el calor que nos apetezca, o sea,
exacto,
si de repente viene un verano fuerte... Todo el mundo protesta, ay, qué calor, ay, qué calor. Oye, pues estamos en verano, ha empezado septiembre y ya ha refrescado. Es que es eso, es que quiero...
Es la sociedad de la queja y hay que revertirlo, ¿sabes? Hay que dar gracias de todo lo que tenemos y que ha costado muchos y dolores lágrimas de mucha gente a lo largo de la historia y que hay que apreciarlo y valorarlo y mantenerlo, claro, porque esto no es gratis.
Oye, Guiomar, Laponia, que además me ha llamado la atención, es un viaje que habéis organizado íntegramente vosotros, reservando los vuelos, conociendo a través de internet las posibilidades que había de albergues, de rutas, etcétera. ¿Es un destino de otras personas o realmente ha sido extremadamente solitario?
No, es un destino, pero de un perfil montañero, ¿no? Un perfil, nos hemos gratamente sorprendido porque nos encontrábamos perfiles, pues señoras de 80 años con su mochila y que iban las primeras, o sea, impresionante, ¿no? Al final nos hemos encontrado con gente, pero luego allí, localmente, en algún albergue, nos han dicho, oye, mira, cogeros esta otra ruta alternativa que no vais a encontrar ni un alma, que es lo que buscamos nosotros. Y de repente es que verdaderamente durante 2 días no vimos a nadie.
o sea, solo renitos, y eso que es lo que buscábamos, ¿no? En la ruta, pues bueno, sí, te encuentras poquita gente, pero al final es gente montañera, ¿no? Que bueno, que es bonito porque también compartes experiencias y es muy bonito. Pero bueno,
qué bien, perdona, esa solitud. Qué bien educados vuestros hijos, ¿eh? Porque yo te digo que a mí mis padres me llevan a un viaje así y la monto.
Sí. Ya eras una niña especial.
No, o sea, es que me tiene asombrada. Vosotros sí, pero los niños que os hayan seguido con esa energía, con esa ilusión, es que están muy bien educados.
Merece la pena meterse...
Aquí les tenemos con los oídos.
Hola, chicos.
A lo mejor se puede poner alguno y contarnos qué le ha parecido el viaje.
Pues muy emocionante, ha sido una experiencia nueva que no habíamos hecho antes y nos ha encantado.
¿Y qué es lo que más te ha gustado?
Pues los paisajes me han sorprendido muchísimo porque no me lo esperaba tan lo que estabais hablando antes, que estábamos solitos, vamos.
Claro. ¿Y los paisajes cómo son? Cuéntanos, a los que no hemos estado.
Pues hay zonas con nieve, hay zonas montañosas, hay zonas más verdes, hay mucho contraste, la verdad, también hay muchos ríos, cascadas, sí, hay contraste.
¿Y os habéis bañado en los ríos? A mí me ha encantado lo que ha contado tu padre, que bebíais el agua de los ríos, a mí ese tipo de cosas sí. Me encanta.
A ver, llevábamos un filtro por si acaso, si algún agua no se veía muy bien, pues lo filtrábamos, pero casi siempre del río, porque nos decían, la gente con experiencia nos decía que se podía beber perfectamente.
¿Y os podíais bañar o es demasiado frío?
Sí, bueno, es que en los albergues, en los refugios, había sauna. Entonces nos metíamos en la sauna y luego nos metíamos en el río y ya estábamos como nuevos.
¡Qué ideal! Eso lo hice yo en Finlandia. ¡Qué bonito!
Sí, la tradición del norte, ¿no? De las saunas, y lo hemos vivido y es muy chulo.
¡Qué bonito! ¿Y temperaturas cuáles os habéis encontrado en Laponia, Guiomar?
Pues la verdad es que ahí la experiencia nos ha enseñado. O sea, íbamos con... Habíamos visto programitas en YouTube, en radio, en tal, en podcast, de, venga, saquitos de dormir de verano o de dos estaciones o de tres, y lo llevamos y nos moríamos de frío. O sea, sobre todo Zoe y yo, que somos más frioleras. Entonces ahí, para la próxima, hay que llevar un buen saco. Aunque pese más, hay que llevar siempre un buen saco. Nos compramos una buena tienda, muy ligerita, pero que aguanta mucho la humedad porque llueve. Pero bueno, por la noche, que sabéis que no anochece del todo, pues unos 6 grados, 5 grados, a veces 2, y por el día 10, 13, pero perfecto, ¿eh? Cuando hacía solecito, pues se agradecía un montón. Pero sí que llovizna mucho, hay mucho cambio térmico durante el día, porque es montaña, entonces de repente te encuentras un nubarrón, te cae un chaparrón y de repente sale el sol.
¿Y en esta época del año se veían las auroras boreales o no?
No, eso es lo que nos hemos perdido y que lo dejamos para el siguiente capítulo.
En septiembre suelen aparecer.
Ah, amigo. Pues de verdad, un placer conocer a esta intrépida familia. Un ejemplo de educación, de viaje con niños, sin infraestimarlos y recorriendo un paisaje tan idílico como Laponia en verano, en un viaje hecho por ellos mismos. Un placer verdaderamente. Pablo, Guiomar Pablo y toda la familia.
Y Zoe.
Y no sé cómo se llama el chico.
Uzala. En memoria de Ver su Uzala.
Claro.
Que tenéis que ver esa peli si no la habéis visto.
Sí, absolutamente. Claro, película maravillosa e indispensable. Ver su Uzala. Pues enhorabuena, de verdad. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Adiós.
Hasta luego. Gracias a vosotras. Apuntaros, ¿eh?
Sí, yo sí.
Yo no, porque soy muy friolera. Os admiro mucho lo que habéis hecho.
Un abrazo. Adiós. Chao. Vamos al exprimidor y a las noticias de la sociología. Jane Fonda ha anunciado que padece un cáncer linfático, fíjate.
A esas alturas. Yo pensé que
pobrecita.
Ya...
Sí, lo ha confirmado este viernes, que padece la enfermedad de Hodgkin, un cáncer que afecta al sistema linfático.
Es verdad que a veces uno pensaría que es una enfermedad más juvenil, pero parece que no.
Ya ves. Lo ha anunciado en sus redes sociales, en las que además explicaba que ya ha comenzado el tratamiento con quimioterapia y va a estar así durante 6 meses. 85 años tiene y es una activista incansable. De hecho, ella misma ha dicho que no lo va a dejar ni de lejos. Dice, créanme, no voy a dejar que nada de esto interfiera en mi activismo medioambiental, quien además aseguró que los combustibles fósiles y los pesticidas causan cáncer. O sea que bueno, no va a parar.
El cáncer linfático se cura, si lo cogen a tiempo, muy bien.
Un 80% creo.
Yo conozco, tengo amigas, dos en concreto, que lo han tenido y están divinamente, pero hace muchos años.
Pues esperemos que Jane Fonda.
Y además, cuando eres mayor, no es tan fuerte.
Virulento, claro.
Avanza más lento.
Y tenemos noticias de don Juan Carlos, que habíamos dejado en los Emiratos y que visitó brevemente España en la pasada temporada y ahora se ha reunido con sus hijas en Ginebra, Palo.
Así es, el Cierre Digital, un periódico, ha publicado unas imágenes del emérito con su hija mayor, concretamente con la infanta Elena, en el hotel Four Seasons Desperges, creo que se pronuncia así, ahí en Ginebra. Bueno, no hay imágenes como tal, no hay instantáneas del rey con su hija, la infanta Cristina, pero bueno, se entiende que estando ahí Elena y el monarca, pues evidentemente habrán ido a hacer una visita a la infanta, que ya sabemos que bueno, está pasando por un momento delicado después de que este año pues su vida haya dado un revés.
¿Te refieres a Cristina?
Eso es.
Pero Cristina está bien, yo la he visto bastante bien, ¿no? Al que no he entendido nada, porque no he visto muchas cosas, es Urdangarín llorando como una magdalena en un coche con nueva novia. ¿Eso por qué?
Hombre, puede ser muchas cosas, es decir...
No, tristeza.
No, claro, tristeza, pero me refiero al motivo.
A lo mejor fue una discusión.
Una discusión desagradable.
No, y por todo lo que estaban pasando. Pero sí, yo me alegro que el rey se reúna con sus hijas en Ginebra, que vive Cristina.
Eso es.
Y es más agradable porque irán a su casa. Porque a mí, digan lo que digan, me duele y me da mucha pena que el rey Juan Carlos tenga que vivir en Abu Dhabi, aunque viva como un rey, dicho sea, y esté muy cuidado, pero ya es muy mayor y debería estar donde debería estar, que es en España.
Y con su familia.
En mi opinión. Y con su
alguna
familia.
Noticia tenemos de la monarquía británica, porque Harry y Meghan regresan a Reino Unido.
Mañana.
Mi amiga.
Tu pareja favorita. Carmen, tu pareja
favorita. No, a él no le tengo manía, pero a ella... Uy.
Bueno, sabéis que una amiga de Lady Di, ahora que se han cumplido 25 años de la muerte de la princesa de Gales, dice que cree que en Lady Di y Meghan no se habían llevado muy bien. Porque seguro no le habría gustado eso de que Harry se fuera como se fue a California. Bueno, mañana llega la pareja a Reino Unido, van a estar en una gala benéfica de la que él es anfitrión. Y bueno, ¿qué pasa? Que Meghan Markle ha hecho unas declaraciones otra vez un poquito polémicas. Ha dicho en un periódico que solo porque ellos existieran en Buckingham Palace, ¿no?, estaban trastornando la dinámica de la jerarquía.
Pero esta se cree muy importante. Yo no sé lo que se cree. Mira, chica, de verdad, es que cada vez que abre la boca dice una tontería mayor, porque la recibieron con los brazos abiertos.
Bueno, dice que la única
siempre,
vez, ya sabéis que es mestiza,
siempre,
que es de padre de origen irlandés, su madre es afroamericana, que la única vez que se ha sentido, dice, como una mujer negra, fue cuando empezó a salir con Harry, dejando caer que la dejaron, bueno, que la señalaban un poco, ¿no? De hecho, cuando se quedó embarazada de su hijo mayor, de Archie, hubo mucha polémica, porque decía que en Buckingham Palace había quien estaba preocupado por el color de piel del niño.
Eso lo tenía que tener asumido, y además asumido, y no darle ninguna importancia, porque cada uno sabe lo que es, y lo que tiene y lo que le puede pasar. O sea, da igual por ser amarillo, verde, rojo o blanco, porque también nosotros blancos, en las sociedades donde todo es gente de color, gente negra, como África, no, o sea, te tratan fatal. Yo lo sé por amigas mías, hijas de un africano y una española, y cómo la insultaban en el colegio por ser mestiza. Entonces yo creo que cada uno debe de asumir lo que tiene, y yo no creo para nada que la hayan tratado mal. Probablemente será más lo que ella se imaginó. Solo hubo un momento que a mí me hubiera dado la risa, a lo mejor, no lo sé, en la boda, cuando empezó a cantar el coro maravilloso de gospel, maravilloso, pero de repente, no sé, hubo alguien, porque sabes que en misa hizo siempre la risa, es muy contagiosa, y entonces, no sé si fue a Camila, le dio la risa, y todo el mundo tapándose porque no podían más, pero yo creo que es risa nerviosa.
¿Pero eso qué tiene que ver con ella?
Pues porque eran un grupo de golpes que eran negros. Es que no se puede decir negro, ¿no? Pero yo lo digo.
Bueno, sí, según Teresa Cobo, que es negra, se puede decir perfectamente negro.
Claro que sí.
Pero lo que te quiero decir es que no veo la relación entre este coro de personas
negras. Pues yo tampoco, pero
y
eso es lo que dijeron.
Ya.
Porque debieron de ir porque Meghan quiso que fueran, ¿no?
Porque, ah, entiendo.
Porque sí, ella, es de origen, ella es de origen africano, ya. Pero no se reían de ella, pues se reían que les debió de chocar que en... Que en la catedral, o sea, ¿dónde se casaron? ¿En Windsor?
Sí, en San Pablo, no se casan en la catedral de San Pablo.
Que nunca habían oído un coro de Goldsmith allí, que es maravilloso. Pero
ya,
bueno.
Fue precioso.
Bueno, y luego tenemos un capítulo de rupturas y de noviazgos, que qué barbaridad, lleva alfombrando las revistas todo el verano. Evidentemente, la ruptura entre esos dos personajes mediáticos, que son Gerard Piqué y Shakira, ha dado para mucho. Y ahora Gerard, al que se le vincula con otra joven de Barcelona de 23 años, Clara Chía, pues ha dado un golpe en la mesa.
Uh-huh. Bueno, esto ha sido esto.
A vueltas.
Lo que tú dices, pues cansado de estar en el ojo del huracán durante varios meses, los abogados del futbolista han emitido un comunicado con el objetivo de proteger a los dos hijos frutos de la relación entre la blaugrana y con Shakira. Sí, no confundamos. Básicamente lo que han dicho es que desde el pasado 4 de junio los dos confirmaban su separación a través de un comunicado.
Que lo dimos aquí en el escritor,
efectivamente,
no sé si
fue primicia absoluta. Se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia, su vida personal y, por tanto, privada. Y bueno, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, con lo cual nuestro cliente se ha visto obligado a alterar su rutina y al final, bueno, pues con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia. Es decir, pues cambio mis rutinas para que ellos no puedan fotografiarle. Ha habido intromisiones y nuestro cliente se ha visto la obligación, atención, de pedir medidas cautelares de alejamiento. Que estos son palabras mayores.
De alejamiento, Carmen, de la prensa.
Es un poco absurdo
porque ellos han sido los que han provocado esto. Porque Piqué nunca ha tenido... O sea, se paseaba cada día con una... O sea, la pobre Shakira, de verdad, ha aguantado muchísimo. Y nunca ha tenido cuidado ni nada. Uh-huh. Yo comprendo que por los niños sí, porque claro, lleves tus hijos al colegio y que vean una nube de paparazzis no es agradable.
Y que estén diciendo, no, porque tu padre esto, porque tu madre lo otro.
Bueno,
mira, ¿no?
Pero es que en los colegios los niños lo que oyen en casa, ¿no? Y los niños no tienen esa conmiseración que pueden tener los mayores, ¿verdad? Te dicen... Lo primero que se les ocurre.
Quiero hacer una pregunta muy sencilla. Aquí pone que restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad, pero si luego ellos son los primeros
que vuelcan su vida
en las redes sociales y no hacen más que publicar dónde están y demás.
Todo el día, porque es mi pregunta. Eso es lo que ha hecho Piqué siempre y Shakira.
O sea, intimidad, realmente, ¿dónde no la estás dejando? Ser. Claro.
Pues que se dé
y luego ha sido golpazo la ruptura entre el juez Santiago Pedraz y Esther Doña, porque en el Hola leímos
eso
hace nada
en
la noticia de su boda. Entonces ella contaba que él le había pedido la mano a través de una carta muy romántica y que un anillo precioso que iba a jugar con sus ojos. Y horas después, pues conocíamos que la pareja había roto y que él estaba indignado de las declaraciones de ella sobre la boda en el Hola. Así que estamos en un sinvivillo. No sé si tú tienes detalles de esto.
Yo a Esther la conozco mucho. En un principio, cuando se casó con Griñón, que todo el mundo la daba un poco de lado, ¿no? Siempre intenté apoyarla, incluso le organizé un almuerzo en mi casa con señoras de Madrid. Pero yo he llegado a la conclusión de que Esther es una mujer que no está bien, como él ha dicho, no es la mujer que yo imaginaba. O sea, una mujer que ha sido capaz, montándole los pollos que le ha montado al marqués de Griñón, que era un señorazo como la copa a un pino, de que el pobre marqués, que el pobre Carlos Griñón, Carlos Falcó, pasara una noche en el calabozo, ya, o sea, lo que no entiendo es qué les da, les vuelve locos a los hombres, porque ya está con otro en un barco, que por lo visto se ha pasado todo el verano, que eso es lo que creo que ha creado muchísimos problemas, yendo a Ibiza, pues ya cada uno que le cuente. Ahora está en Ibiza con este señor, se llama Beltrán.
Es que lo que dijo el juez Pedraz, por lo que se ve a Lola, fue...
Para que el juez hable como estará de harto.
Que hay líneas rojas que no se pueden traspasar, que ella las había traspasado y que él no quería volver a saber nada más de ella.
Y a lo mejor se refería a eso, a que ella había estado visitando a alguien en Ibiza.
Yo no quiero hablar mucho, pero sí, por eso digo que os lo dejo a vuestra imaginación. Pero es una mujer que de aupa, vamos.
No, ha sido yo. Estábamos viendo el tema y decíamos,
y luego
esto es de película.
Y dejar que salga esto, ¿no? Dejar que salga esto sabiendo
hay películas más
que no
que
es
esto.
Cierto, que no es cierto. Y Ola, me imagino que estarán indignados. Yo, si fuera la directora de Ola, vamos, no la dejaba ya aparecer nunca más. Lo que pasa es que el negocio es el negocio.
Bueno, y sobre todo es que ella daba por bueno lo que publicó. O sea,
sí,
Ola habló,
es que
con ella,
miente Ola
habló con ella y ella dijo que adelante con los faroles, que se casaban y claro, tal. La sorpresa vino después cuando, tras la publicación, llama al juez Pedraza a Lola y dice que la ha dejado y que no hay nada de eso. ¿De
Pero hecho? Ella sigue diciendo, ay, ¿por qué no llamó él? No, chica, porque eres tú la que haces la negociación con Ola.
Claro,
y,
es que de
y
hecho,
él, ¿por qué va a llamar? Él llamó cuando lo vio, porque el juez la creyó que iba a decir que no saliese.
El 24 de agosto se publica la portada y él dice que la relación se rompió el 12 de agosto.
Totalmente.
O sea, hay 12 días ahí.
Cierto.
Que dices, ¿esto cómo va? Se publica esto el 24, el 20 dan la entrevista, o sea, bueno, esto es
bueno,
ojalá,
yo gracias
pero bueno,
a lo que se ha comentado
veces,
en la mesa he entendido alguna cosa,
sí.
De lo que yo no
y
acababa de entender.
Y el karma te vuelve, porque el juez dejó a su novia, que es una chica estupendísima, no, estupendísima, la dejó por esta, que esta les embruja, no sé, pero los hombres caen, porque este juez, yo el año pasado escribí un artículo diciendo, pero ¿cómo un juez tan serio como Pedraz se puede estar exponiendo así?
Ahí queda la cosa. Hola. Carmen Lomana. Pero qué alegría verte
hemos
aquí.
Hemos venido con muchos ímpetus.
Enhorabuena. Gracias,
qué
nos vamos a las
estás,
noticias.
Cristina,
por no
hoy lo voy a decir yo.
La verdad es muy guapas y se puede ver la foto en redes.
Y nos vamos a una entrevista un poco alucinante enseguida.
¿Ah, sí?